ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
En este siglo XXI, muchas veces uno se pregunta dónde termina la realidad, dónde comienza la ficción o cuánto de ficción a veces tiene este mundo que a veces nos quita de la realidad. Pero es indudable que al ser humano la ciencia ficción le ha encantado, le ha fascinado, y mucho de lo que se produce hoy en la industria de entretenimiento, en la industria cinematográfica, de literatura, tiene que ver con esto de la ciencia ficción, porque Ezequiel, esto nos ha atraído y parece que nos sigue fascinando.
Yo creo que sí, además es un género que de alguna manera forma parte del mundo moderno, porque es un género muy reciente. Si bien hay antecedentes de ciencia ficción, incluso dentro de los mitos hay elementos propios de la ciencia ficción, como por ejemplo el mito de el Minotauro, donde Dédalo construye ese el laberinto que es fruto de la tecnología, lo mismo que las alas que después construye Dédalo también para su hijo Ícaro. Son todos elementos propios de la ciencia ficción, es decir, un desarrollo tecnológico que en su tiempo no era posible. Pero sin embargo se considera que la ciencia ficción se inicia hace un tiempo atrás con una novela que nosotros asociamos más con el terror, que es Frankenstein. Frankenstein es el prototipo, y siempre se dice que la ciencia ficción no tiene padre, pero tiene madre, porque todos sabemos que Frankenstein fue escrito por una mujer, Mary Shelley. Así que, de alguna manera, esta novela inicia y ya contiene todas las características de la ciencia ficción, porque está el tema del doctor Frankenstein, que crea un ser al cual le da vida, y el conflicto principal de la novela se mueve, por supuesto, por el lado de el desarrollo tecnológico, que de alguna manera excede el control que puede tener el ser humano sobre él, de manera que el doctor Frankenstein crea un monstruo, pero no tiene la capacidad para darle sentido a la vida de ese ser que ha creado.
Estamos hablando que esto empezó a desarrollarse entonces a fines o durante el siglo XIX, principios del XX, donde ha tomado más fuerza.
Bueno, por supuesto, a principios del siglo XX fue donde tomó más fuerza de la mano de dos escritores que fueron bien importantes para el género. Wells es uno de ellos, sobre todo con su novela La Máquina del Tiempo o El Hombre Invisible. Él logró desarrollar el género y sobre todo darle al género un trasfondo importante de reflexión. Otro autor, obviamente, que tuvo su importancia para el desarrollo de la ciencia ficción fue Julio Verne. Julio Verne hace lo que se llama técnicamente anticipación científica, que es un poco diferente a la ciencia ficción que conocemos habitualmente. La anticipación científica consiste en tomar un elemento concreto y desarrollarlo y ver hasta dónde podría llegar. Por ejemplo, en su relato 20.000 leguas de viaje submarino hay un super submarino donde vive toda una comunidad. En realidad el submarino ya existía en una forma muy primitiva, y Julio Verne había tenido oportunidad de verlo allí en París, y él lo que hizo fue desarrollar esa idea. Es decir, ¿qué pasaría cuando esta idea puede ir avanzando y llegue hasta su máximo extremo? Bueno, podría haber una nave que contenga toda una comunidad en su interior. Lo mismo sucede con De la Tierra a la Luna, donde se cuenta un viaje a la Luna desarrollando determinados conceptos y determinados elementos tecnológicos que ya existían en ese tiempo.
Bueno, ¿esto es un género más que nada europeo o también se ha extendido al resto del mundo?
No, todos los géneros literarios surgen en Francia o en Inglaterra, primordialmente en Inglaterra. La mayoría de los géneros literarios modernos son descendientes de lo que se llama la novela gótica, que es un tipo de relato muy propio de Inglaterra. Y de ahí fueron creciendo. Ahora, el estallido de la ciencia ficción se produjo, por supuesto, en Estados Unidos. Estados Unidos fue un gran productor de ciencia ficción, y no por nada fue y es un gran productor de ciencia ficción, porque siempre fue un país para el cual la tecnología fue muy importante y el desarrollo tecnológico también fue importante.
Claro, y por eso el género entonces caló hondo en una sociedad tan apegada a la búsqueda de los nuevos elementos tecnológicos.
Por supuesto, porque la ciencia ficción muchas personas piensan que trata sobre tecnología, pero en realidad trata sobre el ser humano y cómo el ser humano se relaciona y se vincula con la tecnología. Hay gente que busca en los relatos de ciencia ficción que el escritor sea una suerte de profeta, que vaya anticipando lo que va a suceder y que de alguna manera tenga la capacidad de ir antes que el avance tecnológico para mostrarnos lo que puede llegar a pasar. Pero la ciencia ficción es más que esto, y podemos decir que el escritor de ciencia ficción no es un profeta, sino es una persona que nos ayuda a reflexionar sobre lo que pasa en nuestro tiempo con la tecnología. No se está hablando del futuro, sino que por medio del futuro nos está hablando del presente. Bruce Sterling, que es uno de los grandes autores de ciencia ficción de los últimos años, tiene una frase bien interesante. Él dice que si uno quiere pensar el futuro, y el escritor de ciencia ficción trabaja pensando el futuro, tiene que pensarlo históricamente. Así dice, no hay otra manera más que proyectar la historia hacia adelante para ver cuál es el resultado, qué es lo que vamos a obtener al final. Y es una frase bien interesante porque nos está diciendo que la ciencia ficción habla del futuro, pero está de alguna manera encadenada firmemente al pasado y a todo lo que el ser humano ha ido haciendo en su relación con la tecnología, que por otro lado a veces nosotros hablamos de tecnología como si la tecnología fuera algo que avanza desprendido del hombre, cuando es el hombre el que hace avanzar la tecnología, y la tecnología es un producto más del desarrollo científico que forma parte de la evolución humana.
Claro, lo que pasa es que en la despersonalización que hacemos en el uso de las máquinas pensamos que ellas se van como... Y justamente en esa historia de se van autocreando y ellas mismas nos van introduciendo cambios, ¿no?
Bueno, ese es uno de los tópicos de la ciencia ficción, es decir, un tópico es un tema que se repite y que muchos autores abordan de distintas maneras. Uno de los tópicos de la ciencia ficción es precisamente eso, la tecnología cobre inteligencia y de alguna manera vaya reemplazando al ser humano. Nosotros lo vimos hace poco tiempo en la película Matrix, donde se propone un poco esto, pero forma parte de... Hay un tipo de ciencia ficción que se llama ciencia ficción distópica, que es la que propone un futuro, pero un futuro negativo, donde la tecnología de alguna manera fue desplazando al ser humano. Que es un poco lo que nos está pasando en este momento. La tecnología va tan rápido que el ser humano se va quedando atrás, cada vez las brechas que separan a las personas son mayores. Una persona hoy de 60 años, muy pocas personas de 60 años tienen manejo de tecnología, gracias a Dios cada vez más, pero es difícil, mientras que para un joven forma parte prácticamente de su naturaleza. Lo que quiere decir que las brechas que va generando la tecnología entre una generación y otra son cada vez mayores, y la ciencia ficción muchas veces refleja este tipo de concepto.
Así que hay una relación entre lo netamente humano que conocemos de siempre, sus pasiones, sus necesidades, sus anhelos, y por otro lado el elemento tecnológico que se suma a eso para conjugarlo en un proceso que parece que muchas veces forma a seres que están en una simbiosis entre ambas cosas.
Sí, por supuesto, ¿no? Siempre ese otro es otro tópico de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, la mezcla entre el ser humano y la máquina, que es de alguna manera un símbolo de lo que la tecnología va haciendo con nosotros. Hace 10 años atrás nadie podía pensar que la mayoría de la gente en una ciudad iba a andar con un teléfono celular. Era algo absolutamente impensable. Ahora el teléfono celular parece que forma parte de nosotros. No nos lo podemos sacar de encima. Incluso tenemos aparatos para ponernos, para que esa comunicación la tengamos de manera permanente cuando caminamos, cuando estamos manejando el auto. En cualquier momento podemos estar comunicados. Ahora, eso hace unos años atrás, y no hace muchos años atrás, era algo de ciencia ficción. Lo mismo que Internet. Si yo le decía a una persona que por medio de la computadora se iba a poder comunicar en segundos con cualquier lugar del mundo, me iba a decir que esto era prácticamente imposible. La tecnología nos rodea y cada vez forma parte de nuestra vida. A los grandes escritores de ciencia ficción como Theodore Sturgeon o Ray Bradbury, lo que hacen es reflejar ese vínculo que nosotros vamos logrando con la tecnología, y por medio de sus historias nos van hablando también a nosotros sobre cuál es la conducta que tenemos que tomar, y funciona como una suerte de espejo que nos va reflejando y nos ayuda a ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, cuáles son las cosas que tenemos que revisar para que nuestra relación con la tecnología sea fructífera.
Hacemos una pausa en la charla, estamos con Ezequiel de Lutri mirando la ciencia ficción y el impacto que tiene en la búsqueda del ser humano de mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, que hay mucho de eso también, y cómo será nuestra vida dentro de, en cierto contexto, pasando ciertas cosas relacionadas con la tecnología. Ya venimos, si usted puede opinar también de esta temática, en www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La ciencia ficción como un género interesantísimo, no solamente en lo literario, sino que cuando le agregamos, Ezequiel, el cine, eso ha llevado, y con los avances tecnológicos del día de hoy, a desplegar la ciencia ficción de una manera en la pantalla que parece que estuviera ahí al lado nuestro.
Por supuesto, el cine ha potenciado muchísimo toda la imaginería que acompaña a la ciencia ficción. Sobre todo el tema de los viajes espaciales, que forma parte de uno de los tópicos, de uno de los grandes temas de la ciencia ficción, pero no es el único. Dentro de la ciencia ficción hay un subgénero que se llama Space Opera, ópera espacial. Mirá. Que reúne a muchos personajes, y esos personajes van viajando y van teniendo aventuras, y es una suerte de mezcla entre el relato de ciencia ficción clásico y el relato de aventuras. Pero los verdaderos cultores de la ciencia ficción, las personas que son aficionados al género, usualmente no consumen tanto este tipo de historias, sino las otras, las que vinculan la tecnología con elementos más cotidianos, más vinculados con otras ciencias o con otras condiciones, como la psicología, las humanidades en general, la filosofía. La ciencia ficción, como todo, Theodore Sturgeon, que es un gran autor de ciencia ficción, tenía una frase bien interesante. Él decía que el 90% de lo que se escribía en ciencia ficción es basura, es algo malo, pero él decía que el 90% de lo que se escribía en cualquier género era basura. Lo que quiere decir que salvaba bastante a la ciencia ficción. Yo recuerdo, por ejemplo, un relato de Ray Bradbury, escritor que me fascina y que es recomendable para cualquier persona, al margen que diga la ciencia ficción no me gusta. Ray Bradbury es un hombre para leer igualmente, y es muy sencillo además de entender. Él tiene un cuento incluido en El Hombre Ilustrado, uno de sus principales libros de cuentos, que se llama La Pradera. La Pradera cuenta la historia de dos chicos que tienen una casa muy desarrollada tecnológicamente, y la casa hace absolutamente todo por ellos, hasta atarles los cordones, prepararles la comida. Las luces se van prendiendo a medida que ellos van caminando por la casa, pero sobre todo tiene un cuarto muy grande, que es un cuarto de juegos. Ese cuarto de juegos tiene una particularidad: lo que ellos imaginen se convierte en realidad, y ellos pueden interactuar en tres dimensiones con eso que aparece allí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los chicos pueden imaginar cualquier cosa. Pueden imaginar el reino de las hadas y aparece el reino de las hadas. Pero en vez de imaginar cosas infantiles y vinculadas con los juegos de los niños, ellos están permanentemente imaginando en ese lugar una pradera africana con unos leones comiendo a su presa. Cada vez que los padres entran a la habitación para llamarlos, para conversar con ellos, los chicos están en medio de esa pradera africana. Los padres, por supuesto, se empiezan a preocupar, finalmente terminan intentando prohibirles que ingresen por consejo de un psicólogo, prohibirles que ingresen al cuarto. Bueno, los chicos hacen una rabieta terrible, piden por favor una última vez, quieren poder ingresar a ese cuarto, a esa habitación. El padre se los concede, los chicos entran, tardan en salir, los padres los van a buscar y son devorados por los leones. De alguna manera, el hecho de que el abandono que los padres habían realizado sobre los hijos al dejarlos allí en esa casa, que tenía todo lo que necesitaban menos el afecto y el amor, es cobrado por los chicos por medio de ese accionar. Es decir, es un cuento que tiene un gran significado, que fue escrito ya hace unos cuantos años atrás, y que sin embargo tiene resonancias hasta el día de hoy, donde vivimos un momento donde las presiones laborales hacen que muchos padres no puedan brindar el afecto necesario y el tiempo, sobre todo, necesario a sus hijos, y muchas veces eso se intenta compensar por medio del dinero, por medio de determinados objetos que en realidad nunca van a poder reemplazar el afecto y el cariño.
Bueno, tremendo. Entonces nos habla mucho de la vida interior de la familia, de las personas, de la relativización de los valores morales, utilizando la ciencia ficción como pie para ello, para multiplicar el efecto, tal vez.
Eso es lo bueno de la ciencia ficción, que es un punto donde uno puede salir para pensar otras cosas, para pensar la realidad de una manera distinta, de una manera diferente. Los grandes escritores, los grandes autores de ciencia ficción, lo que lograron generar en nosotros es eso, darnos momentos para pensar, darnos grandes momentos para poder de alguna manera detenernos a reflexionar. Y además hay que decirlo, hay escritores de ciencia ficción que son excelentes escritores, que tienen un gran nivel. Por supuesto están los otros que son un poco más flojos, pero hay una gran camada de escritores que son excelentes. En algún momento, a lo largo de la década del 60, 70, surgió dentro de la ciencia ficción norteamericana e inglesa una corriente que se llamó la nueva ola, se la conoció como la nueva ola, que tenían una característica, que ellos dijeron, no vamos a salir hacia el espacio exterior, vamos a viajar hacia el espacio interior, vamos a intentar que nuestros relatos de alguna manera sean reflexiones sobre la condición humana y sobre cómo nosotros nos vinculamos con la tecnología. Y empezaron a generar una serie de obras bien interesantes. Samuel Delany o Roger Zelazny, que son grandes autores pertenecientes a la nueva ola, o el mismo Brian Aldiss, que además de eso escribió toda una historia de la ciencia ficción muy interesante. Son autores que de alguna manera reflexionaron sobre la importancia que tenía el género para la cultura, pero además de eso dieron obras que hasta el día de hoy nos mueven a pensar y nos mueven a reflexionar. Yo recuerdo un cuento en este momento de Zelazny que es muy interesante, en el cual un hombre termina siendo como una suerte de toro en una corrida de toros. Y él nos pone, ¿no? Y es perseguido por vehículos. En vez de ser perseguido por una persona, es perseguido por una suerte de vehículos mecánicos. Lo que él logra es ponernos en el lugar del toro, hacernos ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando uno termina de leer el cuento, dice, bueno, hay cosas que a veces uno no ve, hay crueldades que a uno se le escapan, y un buen escritor de ciencia ficción o del género que sea, a veces nos puede ayudar a ver las cosas un poquito mejor.
Pero, en todo eso, la tecnología no sería vista como algo negativo en sí mismo, sino como algo que es parte de lo que el ser humano ha creado y que se puede volver contra ella misma.
Yo creo que sí, que los escritores de ciencia ficción tienen claro que la tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es algo inerte, que no tiene capacidad de decisión. Y en todo caso, si llegase el momento en el que la tecnología se pudiese generar la inteligencia suficiente como para que tuviese decisión, da la impresión de que el hombre siempre va a ser el que va a gobernar y va a decidir, ¿no? Yo me acuerdo en este momento de la película 2001 Odisea en el espacio, donde la idea y el concepto es ese, la máquina, la computadora central que maneja toda la estación espacial donde transcurre la mayoría de la película, tiene una inteligencia propia que le permite actuar, y de a poco va eliminando a los tripulantes de la nave, pero sin embargo ha sido creada por hombres. Claro. Por hombres que no han sabido tener límites y que no han sabido hasta dónde llegar. Y este es el problema más profundo del ser humano en su relación con la tecnología. No está mal la tecnología, no es mala y está allí para ser utilizada. El problema es cómo lo utilizamos. La energía atómica es maravillosa, a muchos de nosotros nos brinda luz, iluminación, electricidad en nuestras casas, pero también puede destruir una ciudad en cuestión de segundos. Digo, son cosas que son simples de pensar, pero que a veces se nos pasan por alto. Muchas veces los padres usan el celular como una forma de seguridad, cuando no se dan cuenta que le dan un celular a su hijo y su hijo le puede hablar desde cualquier lado.
Por supuesto.
Son malas formas, tal vez, de utilizar la tecnología. Internet es un medio para comunicarse de un lugar a otro, es un medio maravilloso, pero yo también le puedo dar una mala utilización. La pornografía está al alcance de cualquiera. La pregunta es, si yo genero tecnología, ¿quién controla el uso que le damos a esa tecnología? Por supuesto que hay países o gobiernos que quieren arrobarse el derecho a controlar la tecnología y controlar lo que nosotros hacemos con la tecnología, pero uno entiende que no es así. Uno entiende que el control sobre ese tipo de cosas tiene que pasar por el corazón y por el interior de cada uno. Y que cada uno de nosotros, de alguna manera, tenemos que ejercitarnos en el manejo de esas tecnologías a las que nos enfrentamos.
El hecho, entonces, sería que esas historias de ciencia ficción que muestran situaciones difíciles, dramas, no se conviertan en realidad en nuestras vidas.
Por supuesto. Tal vez las historias, tal como están, nunca se van a convertir en realidad en nuestras vidas. Pero sí, de alguna manera, es cierto que están reflejando cosas que nos pueden llegar a pasar y nos pueden llegar a suceder. Recuerdo otro cuento de Ray Bradbury. Los cuentos de Bradbury son fáciles de contar, por eso son ideales para un programa de radio. Hay un cuento de Bradbury que tiene dos finales, pero uno de ellos cuenta la historia de un hombre que está casado con una mujer a la que no ama, pero que esa mujer de alguna manera lo tiene sometido. Entonces consigue comprar una marioneta, que es una especie de androide, exactamente igual a él, que él tiene guardado dentro de una caja en el sótano de su casa, y cuando él quiere salir y él quiere hacer un viaje desde hace mucho tiempo a Río de Janeiro, entonces cuando quiere salir para hacer ese viaje, él manda la marioneta y la marioneta lo reemplaza. Entonces este hombre está muy contento por el logro que hizo y porque por fin va a poder hacer. El hombre se llama Branning, está muy contento porque él va a poder hacer el viaje que está añorando desde antes de casarse y que nunca pudo hacer porque tuvo que juntarse con esta mujer a la que no ama, casi de manera obligada tuvo que casarse. Así que va pasando el tiempo, él decide hacer el viaje, conversa con un amigo para explicarle que él va a hacer este viaje, que lo ayude, que esté controlando, que esté todo bien con el muñeco. Cuando el amigo se va, se despide, él se encuentra con el muñeco, con la marioneta, se pone a hablar, le explica cuál es su plan. Y resulta que la marioneta le empieza a hacer cuestionamientos. Le dice, bueno, mira, a mí me parece que yo me estoy enamorando de su esposa. Entonces, claro, el otro empieza a ponerse nervioso. Y si a mí, dice, no me gustaría que cuando usted vuelva de Río de Janeiro me vuelvan a guardar en una caja, porque yo tengo vida, tengo sentimientos. Entonces, la historia termina con que la marioneta termina guardándolo a él en la caja y termina ocupando su lugar para siempre. Entonces es un relato bien interesante porque nos está hablando de lo que nos puede pasar a nosotros si de alguna manera dejamos de ocupar nuestro lugar. Si de alguna manera no enfrentamos el problema, claro, y lo vamos tirando para adelante y encontramos soluciones alternativas. Yo creo que frente a la ciencia ficción nosotros tenemos que pensar en primer lugar que Dios nos dio una inteligencia y una sabiduría que nos permite desarrollar la tecnología. Y que la tecnología no es ni buena ni mala. Que está en nosotros, como todo en la vida, está en nuestras manos. Nosotros, frente a todo, tenemos la posibilidad y el discernimiento para elegir entre lo bueno y lo malo, para diferenciar entre lo bueno y lo malo y obrar en consecuencia. La pregunta es si nosotros somos capaces de elegir lo bueno, aun cuando lo bueno es más difícil, hacer lo bueno es más difícil que hacer lo malo. Jesús dijo que el camino para que una persona tuviese una vida plena era el camino más complicado. Frente a la tecnología a veces hay que elegir el camino más complicado. La pregunta es si realmente nosotros estamos convencidos de que queremos y tenemos ganas de hacer lo bueno y de transitar por el camino que Dios nos señala. Dios es un Dios que nos ama. Nos propone un camino que es un camino difícil, pero que es el único que nos va a llevar a la plenitud de vida. La gran pregunta que todos tenemos que contestar es si estamos dispuestos a elegir el camino de la vida, pero el más difícil, o preferimos elegir el camino más corto, pero que de alguna manera nos lleva a la perdición. Thank you.
Escuchábamos la marcha del Cascanueces de Tchaikovsky, el autor ruso, en Tierra Firme. Si desea opinar sobre la ciencia ficción y tiene cosas para contarnos y agregar, puede hacerlo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También puede visitar nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente. El archivo MP3 que se lo regalamos para que lo pueda descargar y utilizarlo para escuchar en cualquier otro momento, compartirlo con otras personas. En el sitio www.tierrafirmertm.org. A su vez estará disponible también gratuitamente la transcripción, el texto completo de lo que hablamos con Ezequiel sobre la ciencia ficción. Si también quiere puede opinar, porque el sitio está armado en forma de blog para que cada uno que ingrese pueda dar su opinión al respecto. www.tierrafirmertm.org. Nos volvemos a encontrar la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.